Tecnocasters es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas y con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa. Y hoy en el episodio 138, llamadas de extorsión basadas en Facebook. Google ha convenido en pagar una multa de $22.5 millones a la Comisión Federal de Comercios. Elimina Apple la aplicación de YouTube de iOS y hablaremos sobre la accesibilidad. Y Mars Rover Curiosity. No se vaya, ya estamos en Tecnocasters. Regresamos.
Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrio Nuevo, Ángel Monjarás, Lorena Galán y Pedro Riverol.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido al episodio número 138. Y le juro que no es albur, es el número que tenemos en Tecnocasters para hoy, lunes 13 de agosto del 2012. Antes de cualquier cosa, déjeme comentarle, le tengo un notición. O sea, haga de cuenta que va a sentir maripositas ahí donde le platico. Ya llegó la Rockstar. ¿Qué Dios pasa, Dios. Rockstar? ¿Cómo estás?
Bien, súper contenta. ¿Y ustedes cómo están?
Oye,
tú?
Te hicieron bien las vacaciones.
¿Tú crees?
No. Bueno, mire, no me crea a mí. Váyase a la página de Tecnocasters en Facebook y ve, acabamos de poner una foto de la Rockstar. Llegó toda bronceadita, el tema. O sea, se aventó un mes y medio de vacaciones, dejó la tarjeta American Express como hostia.
Ya, ahora sí, ya me van a tener que mandar una nueva.
O sea, no manches tu vida. Bueno, y ya no sales de vacaciones este año, ¿o sí?
Yo creo que...
Bueno, para eso son las rockstars, qué barbaridad. Bueno, desde la Ciudad de México, mi queridísimo Ángel Monjarás, ¿cómo estás, mi Ángel?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Pues muy bien, muy
Hola,
bien.
Ángel.
Oye, ¿ya viste la foto que posteamos en la página de Facebook de Tecnocasters de la Rockstar?
¿Cómo no?
¿Verdad que sí?
Una foto de bienvenida.
Sí, no, ¿verdad que no le hicieron mal las vacaciones?
No. No,
muy bien.
Está...
Muy sonriente.
Muy sonriente. Hijo de su. Bueno, al rato le subimos otra. Dice que le tomemos otra, al rato le subimos otra.
Es que esa foto está muy chismosa.
¿Por qué?
Que ahí se nota todo lo que comí, ¿no?
No, bueno, se nota lo del ejercicio que has hecho.
Ah.
Eso es lo que yo te estoy diciendo.
Bueno, eso es lo que yo quisiera que se notara, pero...
Desde Cozumel, México, después del paso de... ¿Qué se llama? ¿Isidoro? ¿Qué fue? ¿Eduardo? ¡Ernesto! De Ernesto. Bueno, discúlpame, Roxana. Yo sé que tú eres perfecta en la vida, perdóname. Sí. Después del paso de Ernesto. Mi querida Lore Galán, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, o bien. ¿Ahí estás cerca un pajarito?
No.
Es que soy así, ¿verdad que sí soy así como que un lindo canarito?
Un pajarito me dijo.
Ah, ok, sí, bueno. Y bueno, déjame platicar una cosa. Antes de iniciar este programa, le vamos a platicar. Fíjese que hay algo que le queremos mencionar porque es importante y nos gustaría que usted estuviera enterado. Las llamadas de extorsión en México son algo de todos los días. Son cosas que suceden, son cosas que ya la gente en México se ha acostumbrado a vivir por la situación de inseguridad que vive México en este momento. Sin embargo, algo que no habíamos visto es que las gentes o los malosos que hacen este tipo de llamadas de extorsión tratarán de hacerlo con los hispanos en Estados Unidos, con la gente que habla español en Estados Unidos. Entonces, pues una persona que conocemos, obviamente, Clara Inés, que además está en la línea ya con nosotros, pues tuvo un episodio en donde pues ella tuvo una situación en donde recibió llamadas, y ahorita vamos a dar los detalles de qué número, etcétera, para que esté usted enterado. Entonces, Clara Inés, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, buenas tardes.
Oye, Clara Inés, bueno, platícanos qué sucedió al auditorio de Tecnocasters, qué te pasó esta semana, porque además tú fuiste hace unos días, ¿no?
Sí, fue el domingo, eran las 10 de la noche y recibimos una llamada. Bueno, mi hermano recibió una llamada en su casa diciendo que era un primo. Nunca se presentó realmente, decía que era su primo Luis, que el hijo de Esperanza. Pensamos que son datos sacados del Facebook, no sé si ellos mezclan información de las partes tecnológicas o cómo hacen, pero que él decía que era nuestro primo, hijo de Esperanza, una tía de nosotros, que estaba en México, que había comprado un lote de computadores aquí en Houston, que necesitaba venir por ellos y que si él lo podía recoger a las 11 de la mañana del lunes. A él le pareció muy raro, pero de todos modos, él le dijo, no, pues yo trabajo mañana, pero de pronto mi hermana puede ir a recogerlo. El caso fue que el hombre que estaba llamando le dijo, no trabaje, yo le pago el día, venga usted por mí. Entonces le dijo, no, déjeme, yo llamo a mi hermana y le comento para ver si puede ir. El caso fue que me llamó, yo le dije, bueno, dale el teléfono al señor, pero en esas yo estaba llamando a Colombia, a mi familia, a preguntar qué pasó con el primo, si estaba, porque nos pareció muy raro. Mi hermano me decía que tenía un acento rarísimo. El caso es que cuando el señor me llamó directamente a mí, por supuesto el acento no era un acento colombiano, ni de un primo mío, ni mucho menos, pero empecé a preguntarle cómo se llamaba, pues que Luis, que prima, que soy yo, que no te acuerdas de mí, mi mamá Esperanza, o sea, con una información que no todo el mundo puede tener. El caso fue que cuando yo le pregunté que de dónde era, por supuesto que dudó decirme que colombiano, pero muy descaradamente me dijo colombiano, le dije, pero tiene un acento totalmente distinto a los colombianos. ¿Cuál es su apellido? Le preguntaba yo, pero prima, ¿cómo así que cuál es mi apellido? Pues soy su primo. Entonces yo le decía, sí, pero quiero confirmar el apellido, porque la verdad que su acento es muy extraño para mí. Entonces me dijo, ah, bueno, no, y colgó el teléfono, e inmediatamente empezó a llamar a mi hermano. Mi esposo ya estaba hablando con mi hermano en el celular, pero ese señor insistía muchísimo en que mi hermano volviera a contestarle. Pero como ya sabíamos que no era cierto ninguna de los contactos que nos había dado, pues por supuesto no contestamos más y ya supimos inmediatamente que era una extorsión o que querían hacernos algo de daño. Mi esposo entró al internet y miró en los reportes, los teléfonos reportados, y por supuesto todos eran del código 333, que investigamos, y es una ciudad muy pequeña en México. Supimos pues que estaban era tratando de que fuéramos al aeropuerto y quién sabe qué, cuánta cosa pudieran hacernos, Juan. Ese es el caso.
Ahora, entonces, tú empezaste a sospechar desde el momento en que, bueno, existía un acento que no era colombiano de este momento, pero te pedía que fueras al aeropuerto por esta persona, ¿es correcto?
Claro, claro, me pedían que fuera al aeropuerto el lunes a las 11 de la mañana, llamándonos a las 10 de la noche del domingo, o sea, algo totalmente extraño, porque generalmente uno programa un viaje así con anterioridad, llama a las personas para que hagan los favores, o sea, desde ahí ya pareció extraño. Pero mi hermano él había estado en Colombia hace muy poco y le habían dicho que unos hijos de la tía iban a venir, entonces por eso como que él no sintió la malicia, pero cuando yo ya sentí el acento del señor, ya dije, no, esto sí está muy raro, porque no nada que ver con el acento de nuestro país, pues.
Claro. Ahora, una pregunta. ¿Tú te has preguntado por qué querían que fueras al aeropuerto?
Pues no sé, con tanta cosa que uno escucha y todo lo que las noticias y todo, pues no sé, puede imaginarse uno que querían un secuestro para después llamar a la familia a pedir, o simplemente subirse al carro, robarle a uno el carro. O sea, no sé qué cuánta maldad puede haber en el mundo, pero claro, pero si querían hacernos algo malo, no era nada bueno.
Claro. Bueno, déjeme decir una cosa. Nos gustaría informar a la gente lo siguiente. No le voy a dar todo el teléfono, obviamente, porque pues eso no lo vamos a hacer. Sin embargo, le voy a decir que estas llamadas vienen de una clave de área mexicana que es la 333. Los primeros tres números de esto es el 899 y el 749, pero lo que le quiero dar a entender es que esta clave de área está en Guadalajara, México, y pues estos números son la clave, para que usted sepa, es el 333. Entonces, no sabemos, aquí hay muchas preguntas que tenemos que nos gustaría contestar. Lo que pasa es que este programa no es un programa de reporteo investigativo. Sin embargo, aquí hay varias preguntas que nos quedan en el aire. Primero, si existen células de este tipo de maleantes en los Estados Unidos, específicamente en Houston, que estén coordinados de alguna manera desde México y que tengan la capacidad de poder secuestrar a alguien aquí directamente en Houston y pedir un rescate a la familia, ya sea en México o en Estados Unidos, o si es solamente una circunstancia en donde quieren asustar a las personas para que, bueno, paguen dinero y no exista ningún tipo de daño a la persona, simplemente con que los asusten y paguen dinero. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, este programa decidió tener a Clara Inés para que nos platicara la experiencia. Primero, para que se entere. Y segundo, porque tiene mucho que ver con lo que ahora se llama la ingeniería social. ¿Qué quiero decir con esto? En este momento, lo que usted publica en las redes sociales, si usted no lo tiene seguro, sus amigos lo van a poder leer, pero también sus enemigos, también gente que le quiere hacer daño. Entonces, es súper importante, es fundamental que usted tenga asegurado, en primer lugar, de que todo lo que usted vaya a publicar en Facebook o en cualquier red social, Twitter, lo que sea, tiene que usted asumir que es información pública. En segundo lugar, usted tiene que checar sus settings, sus parámetros de seguridad en Facebook, de privacidad, para que este tipo de cosas no puedan ser filtradas a gente más allá de sus amigos. Entonces, eso es una cosa importante. Tercero, no ponga su número de teléfono en el Facebook. ¿Tú tenías tu número de teléfono en el Facebook, Clara Inés?
Sí lo tenía, por supuesto, ya lo quité.
Bueno, una de las cosas...
Pero ellos no me llamaron a mi teléfono, o sea, la información que pudieron haber sacado, lo sacaron fue del profile de mi hermano.
Okay.
No del mío.
Y tu hermano tenía...
Que llamaron directamente fue a él.
Y tu hermano tenía también su teléfono en el Facebook, obviamente, ¿no?
Sí, pero lo extraño también de esto es que lo llamaron al teléfono de la casa y no al del celular, que es el que tiene en el Facebook, pero la información de los nombres familiares, ¿dónde más lo pudieron haber conseguido?
Claro.
Sino en el Facebook.
Claro.
Entonces, eso es lo que a nosotros de verdad nos está asustando de toda esta información que uno puede publicar, ¿no?
Sí. Mira, nosotros, una de las cosas que te queremos recomendar, inclusive platicando sobre tu caso, lo platicamos con algunas cadenas televisivas en Houston, que de hecho seguramente te van a llamar, para que le den algo de investigación a este caso.
Primero, lugar, sí, contéstales.
Primero, una de las cosas que la persona que nos asesoró para poder hacer esta nota contigo es que en Estados Unidos es súper importante, sobre todo al FBI, dar parte de esta circunstancia. Es sumamente importante porque, o sea, a la policía local y a la FBI. Por dos razones. Primero, porque en Estados Unidos la policía local y el FBI no... Bueno, okay, ¿vamos a corte? ¿Seguido? Bueno, no se vaya. Vamos a un corte rapidísimo y le digo lo que tiene que hacer. No se vaya. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app. La forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Bueno, regresamos. Nos quedamos entonces diciendo lo siguiente. En Estados Unidos, el FBI o la policía local no va a iniciar una investigación si alguien went missing, o sea, si alguien se pierde, si alguien desaparece, hasta 24 horas después. Porque la mayoría de los casos se pelea a alguien, se va de su casa un día, y de repente regresa, o un adolescente se pelea con los papás y se va de la casa y de repente se desaparece y regresa al día siguiente o se fue con el novio o la novia. O sea, hay muchas circunstancias porque las gentes, por las cuales la gente puede desaparecer 24 horas. Si después de 24 horas no hay nada y sigue la persona desaparecida, entonces es cuando la policía empieza a buscar. Pero si existe un expediente anterior diciendo, oye, me llamaron por teléfono de un número foráneo 333, me dijeron ABC y bueno, ya hay un antecedente. A la hora que uno va a reportar eso a las autoridades policíacas, entonces empiezan a buscar a la persona de inmediato y no 24 horas después, que es el estándar normal. Entonces, es súper importante, primero, para tu seguridad, Clara Inés, que esto se dé parte a la policía y al FBI de manera inmediata. Segundo, como le vuelvo a repetir, que toda la información que usted ponga en las redes sociales las considere como pública, ¿sí? O sea, no ponga fotografías adentro de su casa, afuera de las placas de algún de una persona. Verifique que la gente, solamente sus amigos cercanos, lo pueden hacer tagging a las fotografías, etcétera. Porque esta gente, o sea, obviamente lo que me queda claro, Clara Inés, es que tu hermano tenía un perfil de Facebook abierto y que, o sea, yo no creo que sea nada contra ti en lo personal o contra tu hermano, simplemente que tú tenías un perfil de Facebook abierto y entonces están viendo de qué manera logran obtener información de perfiles de Facebook como esos, los que están abiertos sin ningún tipo de protección, ¿no?
Exactamente.
Entonces, es importantísimo que usted cierre a sus hijos, por favor, verifíqueles el Facebook, verifíqueles que lo tenga cerrado. Lore, tú habías platicado, nos estabas platicando fuera del aire que te pasó algo similar, ¿no?
No, a mi mamá, sí. A mi mamá le pasó lo mismo.
A lo mismo.
Así, igualito. O sea, entraron, vieron su perfil en Facebook y le empezaron a llamar por teléfono, igual de, ay, soy tu primo fulanito, ¿te acuerdas de mí? Ay, sí, soy primo de no sé quién, primo. O sea, ya sabes, el primo del primo, y también querían que fuera por ellos al aeropuerto y demás.
Sí. Sí, ese es un tema muy difícil. Entonces, es importante que lo tenga. Este programa, como le digo, es un programa de tecnología, pero debido a que tiene mucho que ver con las redes sociales y ya que este tipo de llamadas son originadas por el tipo de información que sale en las redes sociales, nos parecía importante el hacérselo saber. Insistimos, los números de donde están llamando empiezan con la clave helada 333, que son de Guadalajara, México. Lo mejor que hay que hacer en este momento es que si le llaman a alguien y empieza usted a notar este tipo de actitud extraña, de lo más sensato del mundo es primero, bueno, investigue, o sea, guarde el teléfono. Si es posible ponerlo en speaker a esta persona y grabar la conversación, mucho mejor. Si es muy importante tener eso organizado, primero. Segundo, también es súper importante dar parte a la policía, como le acabo de mencionar. Y otra cosa muy importante, trate de contestar esas llamadas. Pareciera ilógico que le estemos dando este consejo, pero es al revés. Entre más información pueda usted determinar de este tipo de personas, mejor puede darse cuenta qué es lo que quieren hacer. Entonces, lo mejor del mundo es contestar estas llamadas, trate de seguirles el juego, trate de saber qué es lo que está sucediendo, verifique si hay sonidos ambientales, si existe ruido ambiental para poder ayudar a las autoridades a determinar en dónde están estas personas, y obviamente si es posible trate de guardar la conversación y obviamente el número de teléfono, ¿no? Una vez que ya se dé cuenta y ya tenga usted información suficiente como para poder denunciar a estas personas, simplemente dígales de una manera sencilla y clara, yo ya me estoy dando cuenta que esto es una llamada de extorsión, no me vuelvas a llamar, punto, se acabó, y estoy reportando esto directamente a las autoridades, ¿no? Y si no quiere avisarles, a lo mejor no les avise, pero simple y sencillamente, una vez que haya tenido la información, no conteste el teléfono, pero ya tiene esa información, pero sí hágale saber que se dio cuenta que se está dando cuenta de este tipo de extorsión, y normalmente los van a dejar en paz. Como en el caso de Clarinés, normalmente lo que sucede es que una vez que se dan cuenta que usted no es una víctima fácil, pues entonces lo van a dejar en paz. Fíjese, le doy un consejo. Mi maestro de Krav Maga me dice que normalmente los maleantes, antes de hacer un engaging a alguien, O sea, de saber a quién va a ser su víctima, primero verifican que sea una víctima débil. O sea, se dan cuenta si es débil. Si una persona les habla por teléfono y usted tiene seguridad en lo que habla y se les pone al brinco hasta cierto punto, lo más probable en este tipo de casos es que lo dejen en paz. Entonces, para que lo sepa, el evadirlo no ayuda, sino lo exacerba, y lo importante es que los enfrente, tenga la información y obviamente, como le acabo de mencionar, esto lo denuncia a las autoridades policíacas en Estados Unidos, que está pasando en este momento a su policía local y al FBI de manera inmediata, ¿no? O sea, eso es sumamente importante. O sea, que usted contacte su oficina del FBI en donde viva y para darles el tip. Y si puede, obviamente, dar el tip a la prensa y a canales de televisión o de radio en la ciudad, y que diga lo que pasó, también es importante para que los medios de comunicación, y no sea usted, hagan un trabajo de investigación y que otras más personas puedan hasta cierto punto enterarse de estas circunstancias, ¿no?
¿Sabes qué es bueno también, Juan?
Sí, sí, sí.
Pon conscientemente en tu perfil de Facebook uno o dos datos que tú sabes perfectamente que son falsos, pero que alguien que no te conozca y que nada más está viendo cómo saca información tuya no lo va a saber.
Claro.
El nombre de un primo que no existe, o algo mal escrito, o algo que pongas que te gusta y no es así. Y es algo que con lo que puedes rápidamente tenerle una trampa a quien te esté hablando y saber si, por lo menos, si tomó tu información de tu perfil.
Claro. Eso es una muy buena idea, ¿eh? Uh-huh. Esa es súper buena idea. Bueno, pues ya lo tiene usted. Como siempre, el patrón tiene algo que agregar. Mi querida Clara Inés, te agradecemos mucho que haya estado con nosotros. ¿Tienes algo que agregar?
No, Juan, pues darte las gracias por prestar tu espacio también para denunciar, porque la verdad tenemos que estar todos unidos para que la delincuencia de verdad no nos llegue y dañe nuestra comunidad, porque la verdad es que, gracias a Dios, vivimos muy tranquilos aquí, como para que estemos también en la incertidumbre de qué podría pasar. Sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por esta denuncia pública y no, pues quedamos aquí abiertos para cualquier cosa que necesiten, si necesitan otra vez exponer casos o algo, con muchísimo gusto.
Clarines, muchísimas gracias. Pórtate mal, hasta cuídate luego. Bien.
Bye.
Bueno, muchas gracias, chao, gracias. Ándele,
adiós, bye. Pues, ¿cómo ven lo que le pasó a Clarines? Qué cosa, ¿no?
Ay, qué feo. Lo que no entiendo es si...
Pues es una extensión lógica, ¿no? Yo digo, desgraciadamente mucha gente aquí en México ya está, o en los demás países ya están al tanto, ya están prevenidos, y pues ahora van con los que podrían tener un sentimiento de falsa seguridad por vivir en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. ¿Qué vamos a corto? ¿Qué onda, mi Abraham? ¿Vamos o qué? ¿Dos minutos más? Bueno, pues muy bien. Platícanos, mi querido Ángel, lo que le pasó a Google. Le dieron una pequeña cachetada de 22 millones de dólares. ¿Cómo ves?
Hazme favor, sí. Por supuesto que la famosa FTC, la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission en Estados Unidos, pues tuvo un pequeño desaguisado con Google. ¿Da tiempo de que lo platiquemos o los dejamos en suspenso, Abraham?
Suspenso.
Dale, déjalo en suspenso y volvemos ahorita.
Ok, bueno, entonces vamos a platicar todo acerca de esta pequeña bofetada de 22.5 millones de dólares después del corte.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Y le platicábamos que Google va a tener que pagar 22.5 millones de dólares como una multa, así lo entiendo, no es dinero para la comisión, es una multa que le han impuesto, al concluir un litigio que enfrentaba a las autoridades estadounidenses con Google, relativo al uso de cookies espía para rastrear a usuarios que utilizaban el navegador Safari. Por ahí había algunas cookies que al parecer nada más funcionan en ese navegador, de las cuales estaba abusando Google para rastrear información extra o sin permiso de los usuarios. los cacharon, tienen que eliminar ese uso de ese tipo de cookies y pagar 22.5 millones de dólares.
Wow.
¿Ustedes conocen un poquito más a detalle cuál es esa vulnerabilidad de Safari?
Mira, yo no la he chequeado bien, para serte sincero.
Okay, bueno, pero lo bueno fue que alguien se dio cuenta y pues aquí no lo dice, pero pues puede haber sido el mismo Apple quien haya dado el tip, ¿no lo creen?
Sí.
Pues sí, entonces, bueno, 22.5 millones de dólares para Google tampoco es la gran cosa, pero lo importante, como en tantos otros casos, muchachos, es que esto sienta un precedente, ¿no? Y cualquiera que quiera abusar de las cookies en un futuro, pues ya está dada la jurisprudencia para que esto sea un buen antecedente. Y ya lo piensen dos veces.
Bueno, yo tenía la impresión de que también con esas barras de Google desde el principio, también en Microsoft había algo así, de que te aceptaban los cookies y te estaban rastreando todo lo que tú hacías durante el día, ¿no?
Como que es una pequeña carrera armamentista, ¿no? Prohíben algo expresamente, entonces alguien inventa otra manera de hacerlo, que como no está prohibida, pues automáticamente está permitida, hasta que alguien se da cuenta, denuncia y vuelven a juicio y prohíben otra cosa más, ¿no? Porque sí, como dices, es algo que ha venido recurrentemente desde los días de Internet Explorer.
Eso sí.
Pues sí, entonces, otro trancazo legal para los amigos de Google.
Sí.
Ni modo. Así pues pasa, sí. Así pasa.
Mejor, ¿qué esperas si pasamos al tema de Apple y YouTube, que está un poquito más interesante para algunos de nosotros, sí, que consumimos mucho ese contenido?
Sí, sí.
Que ya no van a venir en los nuevos iPhone, iPod, sí, ya no va a venir la aplicación de YouTube. Ajá.
Así es. ¿Cómo está eso?
Bueno, según lo que estaba, lo que pude enterarme era que, sabes que antiguamente en el iPhone estaban los mapas, pero eran de Google. Sí. Ahora Apple compró una compañía que hacía este tipo de mapas inteligentes, de este tipo de tecnología de realidad virtual de mapas, y crearon sus propios mapas, crearon su propio mapping, crearon sus propios sistemas de tour virtuales. Para eso contrataron varios servicios de helicópteros y de aviones, para tratar de firmar y hacer una renderización tridimensional de todas las grandes ciudades en los Estados Unidos y algunas grandes metrópolis a nivel mundial. Entonces, como ellos tenían un contrato con Google que ya se le venció para estos mapas, ahora Apple se puede dar el lujo de quitar lo que es esta aplicación de YouTube.
Como YouTube pertenece a Google, entonces como que está pasando algo parecido, ¿no? O sea, la licencia para Google utilizar el contenido de YouTube también está terminando.
Tiene que ver algo con eso también.
Por ahí va. Pues sí, pero a diferencia de lo que pasa con los mapas, pues ni modo que Apple invente su propio Apple Tube, ¿no?
Pues a lo mejor sí, ¿no? Va a ser algo para independizarse, para tener sus cosas propias, ¿no?
Bueno, yo no he escuchado nada, pero no me extrañaría.
Pero así que todo es un tema de dejar de pagar licencias, porque seguramente no la estaban pagando muy caras. Y a la hora de la renovación, Google debe haber querido hincarles el diente, como se dice. Dijeron, pues no.
Pues no, pero ahí el que va a salir perdiendo otra vez es Google, ¿no? Porque va a perder ahí todo.
Pues en el caso de los mapas sí es claro. En el caso de YouTube yo sí lo veo un poquito más difícil, porque necesitaría Apple una fuente de contenido equivalente, que ahorita no existe.
Pues ahorita, pero como dice...
Y mientras Google o YouTube siga dependiendo de Flash, pues tampoco, porque entonces que tendrías que o habilitar los navegadores de los dispositivos de Apple para Flash, lo cual va completamente contra sus principios, porque ya no puedes poner una aplicación licenciada. Entonces está interesante el problema, ¿eh?
Sí, bueno, de todas maneras esto salió de un rumor, porque en el último SDK que le dieron a los developers, a los desarrolladores de software del iOS 6, que siempre es como el último beta que sacan, no viene incluido la aplicación de YouTube.
Sí, ya no venía. Y por ahí hubo un comunicado de Apple donde dijeron que se había terminado la licencia para incluir la aplicación de YouTube. Entonces, aquí estamos efectivamente especulando qué pasaría si no la renuevan, o si les hace demasiado caro lo que descubre Google para renovarla.
Sí, también.
O sea, que vamos a esperar a que salga el iPhone 5 para ver, ¿no?
Sí, pues mira, son trancazos de entre gigantes y cada golpe son millones de dólares.
Casi nada.
Pero bueno, a ver cómo nos va con eso. Mientras tanto, tenemos también algunas notas acerca de accesibilidad que nos lo envió amablemente uno de los escuchas, ¿no? Miguel Quesada.
Ajá.
Ok, estábamos hablando de temas de accesibilidad en un episodio pasado y pues Miguel nos envió varias contribuciones que vienen aquí como siguiente nota. ¿Nos puedes leer un poquito más de eso, Gaby?
Sí, mira, dice Windows es accesible con JAWS de Freedom Scientific de pago. Apple es accesible desde el Tigre con VoiceOver que ya viene integrado en el sistema. Linux es accesible con Orca, claro, software libre y gratis. Android acaba de estrenarse con TalkBack y Spill Screen Reader, ambos gratuitos. iOS es accesible y el iOS accesible con VoiceOver, igual que Mac, ya integrado en el sistema a partir del iPhone 3GS y el iPad. ¿Querías decir algo?
No, todas estas son opciones de accesibilidad para gente ya sea invidente o con problemas para ver claramente. O sea, es darle la vuelta con las opciones de audio ya está, para leer y para interactuar con el dispositivo.
Ah, mira, qué interesante, ¿no?
Así es.
Sí, luego Windows.
Hay muchísimas opciones.
Windows Phone, primero que se le olvidó la accesibilidad y después que no se le olvidó que no tendría.
Wow.
Bueno, pues eso es lo que viene de accesibilidad.
Bueno, yo pienso que es muy claro que la Rockstar mencionó, ¿no? ¿Estás de acuerdo? es excelente lo que Rockstar mencionó.
Yo también opino lo mismo, sí.
Y yo creo que una vez dicho lo que la Rockstar ha pensado y con el punto de vista que tiene tan objetivo y claro, creo que podemos pasar al Mass Rover, ¿no?
Ya ves lo que pasa por andar de...
¿Estás de acuerdo? ¿Te fijas? Súper smooth, man.
Miguel.
¿Mandé?
A ver. Y para terminar esta nota, la conclusión a la que llega Miguel es que su opinión personal es que en los dispositivos móviles el que tiene mejor accesibilidad para personas invidentes es el iOS.
Claro, sí, yo también estoy de acuerdo.
Pero que por precio, pues un Symbian o un Android pues es la opción en ese caso.
Ok. Pues ahí lo tiene usted. Lo que pasa es que un dispositivo Symbian tiene muchas restricciones. Yo creo que pues bueno, váyase con el iOS o con el Android. Pero el Android no tiene mucha accesibilidad, ¿o sí?
Pues algunos datos nos da por aquí, Miguel, en lo que nos dijo. Por ejemplo, hay una cosa que se llama TalkBack, que es para Android, que es gratis. Y un Speed Screen Reader debe ser, claro, que también es gratis. Nos pone aquí las ligas y pues vamos a ponerlas en la página de Facebook.
Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, pues entonces, ¿cómo estamos, mi querido Abraham? ¿Qué? ¿Qué rollo? ¿Vamos a corte o qué?
Sí, vamos a un corte. Bueno, vamos a un corte en Tecnocasters y regresamos.
Viejito, vamos.
Tecnocasters es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas y con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Bienvenido a Tecnocaster, chico. ¿Cómo es? Bienvenido sea usted a Tecnocaster, chico. ¿Hacían los cubanos o qué?
No,
un cubano que, chico de Miami, que, de La Habana.
Es que tú estás tratando...
No, te más como de Puerto Rico.
Sí. Ah, no, el de Puerto Rico hablan así la L, ya
no,
sabes
no,
cómo.
No.
Le mando un saludo a David Tannenbaum y a Josie, ¿verdad?
Sí.
A Josie Tannenbaum, a ver si escuchan un día el programa. Bueno.
Eso sonó, fue como a Trinitario tratando
de español.
Sí, no,
bueno. Él ¿cómo? Está tratando de imitar un...
Si no, es que
pero
a
no
mí...
le sale.
A mí no me jale, chico. No. A mí me sale lo acento. No sé, coño.
No se le da.
No tengo idea de cómo este es un acento hispanoamericano jodido.
Es uno nuevo.
Sí, sino muy mal. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué estamos? Ya, cállense, güey. Bueno, muy bien. El famoso Mars Curiosity que... lo han estado siguiendo en Twitter. Está genial el Twitter de Mars Curiosity. ¿Lo han estado siguiendo?
Sí, está bueno, está bueno.
Está bien y de buenas, ¿eh? Yo creo que las fotos que ha tomado el Mars Curiosity son tan buenas como las que le acaba de tomar la Rockstar ahorita antes de llegar al programa.
No, esas sí están buenas.
Está bien. Está bien,
no te diga, ¿qué te pasa?
Me apego a la quinta enmienda.
De haber hablado como era, me arrepentí.
Sí, 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 sí. No, exacto. Pero bueno, fíjese que viene. Bueno, usted sabe que esta semana, nada más y nada menos, aterrizó el Mars. Bueno, la semana pasada aterrizó el Mars Curiosity en Marte. Que no sé si la gente ubica el tamaño, pero es el tamaño de una camioneta. Uh-huh. O sea, no es una sondita así de 20 por 20. O sea, es el tamaño de una camioneta así.
¿De qué camioneta? ¿Como la tuya o como la mía?
Pues son del mismo tamaño, ¿no? ¿La tuya es un poquito más grande que la mía?
Sí.
Yo como la mía.
¿Como la tuya, que también está grande?
Sí, yo creo que... Bueno, imagínese una Touareg, imagínese una...
Y luego está pesado, ¿no?
O sea, es un poquito más chico que una Suburban. Imagínese, ¿qué coche hay entre la Suburban y algo más pequeño? ¿Qué?
Una Cherokee, Laredo.
Sí, imagínese una Cherokee, imagínese una Land Rover. Creo que es claro, más o menos.
Bueno, sí. Ajá.
Sí, imagínese una Land Rover, de ese tamaño es el Mars Curiosity. Y obviamente, todo lo que sucedió para que aterrizara esta sonda, el tamaño de una camioneta en Marte, pues es extraordinario, ¿no? ¿Ustedes vieron el video de los 7 minutos de terror que pusimos por ahí en la página de Tecnocasters? ¿Se lo aventaron o ni lo vieron? Ok, muy
sí,
bien.
Sí, sí.
Perfecto, sí. Qué bueno que lo vieron. ¿Estás de acuerdo? Mire, usted fíjese, déjeme antes que nada, vea usted a la Rockstar, se está acomodando la espalda. Es que vea, todas las chavas traen Bueno, ¿ya te la acomodaste?
Ya, me la
acomodé. Ya. ¡Zoom! Ya. Bueno, no, si no, bueno, imagínese. Saludos a...
Ok.
¿Verdad? Dice... ¿Qué? ¿Qué pasó, mi ángel? ¿Qué? ¿Repito la toma o qué?
No, repitas.
Mi ángel, te quedó callada esa hora.
Ya se desmayó, ¿viste?
Ya la grabación. Ya,
sí.
De la impresión,
sí,
exacto, ya se desmayó. Y sí, dijo, bueno. Oh, my, ¿por qué ponen eso?
Entonces, el Mac... Entonces, aterriza la semana pasada, obviamente... Y obviamente el Twitter del Mars Curiosity empieza a mandar fotografías panorámicas en 360 grados. Empieza a haber una serie de información muy rica en el tema del ya perdí la concentración, es que me está... Es que esto es par de... No manches, o sea, ya ni siquiera sé lo que estaba diciendo. Estoy así diciendo...
¿De qué par estás hablando, Juan de Dios? Yo exijo...
Es que... Sí. Mire, la Rockstar... En lo que la Rockstar se acomoda la falda porque se le sube. Y a Abraham le tapa las...
Es que Abraham me está ayudando.
Es que mire, a la Rockstar se le sube la falda y a Abraham se la compone, o sea, ataca... O sea, sí, explico. Ya uno no sabe decir qué rollo.
Es un trabajo de equipo, tío.
Sí, yo sé, o sea... Yo estoy concentrado dando las notas en el rollo. La Rockstar se acomoda y Abraham la ayuda. O sea, por favor. Bueno, en fin. Le estaba yo comentando.
Toma aire. Yoga mental.
Sí,
okay,
sí,
ya.
Sí. Le estaba yo comentando que, bueno, la sonda empezó a transmitir una serie de información rica en el tema de datos y, bueno, panorámicas de 360 grados. Y vamos a empezar a recibir esta semana seguramente fotografías de alta definición. A mí la verdad me llama muchísimo la atención el avance tecnológico y el logro tan grande del Jet Propulsion Laboratory, el haber hecho esto que han hecho con el Mars Curiosity, ¿no? ¿Cómo ven?
Es que dejé el avance, lo rebuscado de la forma como lo aterrizaron.
Sí, bueno, qué barbaridad.
Lo hicieron descender. Más complicado ya no se podía.
¿Por qué no le explicas a la audiencia cómo lo hicieron descender?
Híjole, pues bueno, no sé si sepan, bueno, una de las maneras clásicas es paracaídas, retropropulsores, inclusive hubo uno o dos que bajaron adentro de un globo inflable, algo así. Bueno, acá lo que hicieron fue primero los paracaídas, luego de ahí empieza una cita, digamos, vamos a decirlo así, con retropropulsores, así como los Thunderbirds, me acordé mucho, que lleva colgando al Curiosity y luego lo baja con una grúa para que toque tierra mientras la navecita sigue suspendida en el aire con sus cohetes. Y una vez que Curiosity toca tierra, entonces lo suelta y la otra sale disparada hacia arriba para no estorbar. pero vamos, es un haberlo hecho todo de manera automática, porque sabemos que no se puede por el tiempo de retraso claro. de las señales de radio de aquí a Marte. No podía haber estado nadie con un joystick desde aquí manejando, así que todo se tuvo que haber hecho de manera
automático.
Completamente autónoma, ¿no? Con puro no,
y,
software.
Y además a la hora que entra la sonda.
¿Y pues
a la,
le salió?
Sí, no, perfecto. No, salió perfecto. Y todo viene, y están impresionados sí, de lo bien que le han salido las cosas, ¿eh? Y además, bueno, no sé si usted sepa, pero el trayecto de cuando entra la sonda a la atmósfera del planeta, se pierde todo tipo de contacto. O sea, se pierde lo que es la radiofrecuencia, se pierde lo que es la telemetría, etcétera. De manera que la sonda tiene que ser autónoma 100% en ese momento. Además, la sonda llevaba un software importante con cartas de navegación estelares para irse ajustando a las órbitas e ir navegando su trayecto de manera automática. O sea, realmente el Jet Propulsion Laboratory no manejaba la sonda desde lejos a la hora del trayecto. O sea, la sonda se iba ajustando mediante...
No, no
la... ¿Mandé?
Sí, no puedes por el retraso.
Así es. Entonces, se iba autoajustando por medio de cartas estelares, cartas de navegación celestial, se va ubicando la forma en donde están las estrellas y todo, y va entendiendo en dónde está, y se va ubicando, y entonces llega perfectamente bien en tiempo, y además llegó puntual, o sea, llegó a la hora que proyectaron, el día que proyectaron. Hay muchísimos riesgos en este tipo de sondas espaciales. Usted sabe que hay un cinturón de asteroides, en donde muchos asteroides salen de órbita y pueden lastimar, o micrometeoritos que pueden echar a perder la sonda de alguna manera inservible. Hemos visto en el pasado otras sondas que van a Neptuno o que van o iban a Plutón. Se me fue el nombre de esta última, hombre. Creo que Kepler, una de esas. No me acuerdo qué fue.
New Horizons.
New Horizons. Exacto, Ángel, gracias. Que bueno, que el lanzamiento y al mes y medio después, dos meses, las antenas no hicieron el deployment, no salieron. Y tuvieron que ajustar el software de la sonda en el trayecto para poder hacerla medio servible. Entonces... Sí es un logro importante y y pues sí. ¿Tú qué opinas, mi Rockstar?
Yo opino.
Eso, bien.
No sé, opino que está muy interesante y están buscando si hubo
mano negra.
No, de verdad están buscando si hubo antes.
Ah, vida, sí, claro. Vida. Claro, ajá. Claro, claro.
Si hubo agua.
Sí. Agua, no, también pero, vida. ¿No?
Pero van a buscar si hay vida, ¿eh? O sea, si hubo vida bacteriana, ajá. O hubo vida de algún tipo de cosas. O sea, y yo creo
oye,
que.
Está padre.
Yo, si tuviera yo que predecir las cosas, bueno, nadie me paga por predecir, pero si yo tuviera que hacer una apuesta, yo creo que con la tecnología actual que lleva el Mars Curiosity en este momento. Yo creo que en este viaje, en los próximos 2 años, van a encontrar, si es que hubo vida, la van a encontrar.
Sí, pues lleva todo un arsenal.
Sí, yo
estaba
creo.
Viendo, lleva 17 cámaras, uh-huh. Lleva 10 instrumentos científicos, lleva un rayo láser con el que va a vaporizar rocas para poder medir de qué o detectar de qué están hechas, ¿no?
Sí.
Eso está bastante, bastante bien armado.
Ahora, una pregunta, Ángel, ¿tú te acuerdas? Perdón, sí, discúlpame, te interrumpí.
Ajá. Bueno, lo que te iba a decir es, el sistema tan elaborado para hacerlo descender fue porque escogieron un área que consideran muy interesante, que es un cráter, que tiene 3 millas de profundidad, 96 millas de ancho. Entonces, no nada más es atinarle a Marte, es atinarle a ese cráter, porque por las condiciones que se dan ahí es donde creen que hay una muy buena posibilidad de encontrar lo que buscan.
Claro. Y otra cosa importante, acuérdame, Ángel, el asteroide que encontraron en la Tierra con vida bacteriana, habían confirmado que es de Marte, ¿verdad?
Habían confirmado que venía de Marte y que tenía huellas fósiles okay. De o algo así de, creo que era, no me acuerdo si eran aminoácidos o algo así, o sea, todavía no llegaba a bacteria, eran precursores de o sea moléculas orgánicas,
sí,
aunque todavía no, digamos, autónomas, ¿no?
Oye, ¿van a traer muestritas o no?
Creo que van a regresar muestras, ¿no?
De Curiosity no está equipado para eso, para regresar nada.
¿Seguro, seguro? Yo había escuchado que sí, ¿no?
No, yo creo que él no está equipado para volver. O sea, él se va a quedar allá.
Okay. O sea, todo lo que manda es así...
Información.
Por ondas estelares.
Por ondas electromagnéticas.
Entonces yo creo que, pero si yo tuviera que apostar, como le digo, yo creo que van a encontrar algo este viaje.
¿Y qué apostaba?
De que sí van a encontrar que hubo vida en Marte. Yo creo que sí.
Y yo, saben que no hay vida.
Bueno.
¿Pero qué te refieres que hubo vida?
No escucho.
¿Marcianitos o qué?
No, bueno. Hay muchas teorías que la vida en la Tierra fue originada en Marte. O sea, y no me estoy chupando nada, ni nada de mote. Es que me hace la Rockstar así, ¿qué te fumaste, güey? No, no me fumé nada. Si estés o no, me sube la presión.
Pero es tipo de grabar en viernes.
No.
¿Ya está ahora, güey?
Sí, no, estaba en viernes a las 4 de la tarde. Bueno, ya va a ser hora. Pero no, fíjese que no, O sea, hay muchas teorías de astrónomos importantes que dicen que, bueno, se ha comprobado para empezar que los asteroides pueden preservar la vida microbiológica. Eso es un hecho. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Que me corte qué?
Lo que quieras.
Ya tengo cita para que me corten. Ya, ¿qué más? ¿Quieres que te diga más? Bueno, muy bien. A mí no me sobra nada. Discúlpame, por favor. Vamos a corte comercial. Esta Rockstar ya me está aquí diciendo cosas.
¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters.
Bueno, después de que me hace Abraham...
¿Qué dice Juan? Que cuando te vuelves a ir de vacaciones.
Sí. No,
voy.
Estamos encantados de que la Rockstar era... No, pero es que, insisto, mire, llega la Rockstar bien así bronceadita, el rollo, trae marcada el rollo del traje de baño, etcétera, etcétera. Sí, sí, te nota. Aquí se te nota. ¿Sí o no, Abraham? A ver, ¿qué se le nota?
El traje de baño, la marca que le dejó el sol.
Es que trae una camisa sin hombros, entonces se le puede ver los hombros, se le ven. Pero en fin. Entonces,
después de una minuciosa inspección.
Después de que Abraham me pasó los datos, exactamente. ¿Te fijas? Yo estoy concentrado
está
en lo
en
que
el
tengo.
Guión, está en el guión,
no, es que yo tengo que concentrarme en lo que estoy hablando, pero Abraham la está componiendo. Pero entonces me está diciendo, mira, aquí, acá, fíjate acá, pues, coméntale aquí, me está pasando todos por el guión. Entonces,
se le olvidó.
Sí, qué barbaridad. Bueno. Moving on. Entonces, se ha comprobado que existe vida, que la vida bacteriana puede ser preservada en un asteroide. Tan es así que también hemos visto que las bacterias sobreviven a ambientes bastante hostiles, tanto de extremo frío como de extremo calor. Lo hemos visto en la Tierra y lo hemos visto en el espacio. Inclusive, algunos, cuando hay especie, o sea, se han visto que a la hora de que los asteroides entran a la Tierra tendrían la capacidad de tener una capa protectora a las bacterias y entonces podrían sobrevivir la entrada a la atmósfera. Entonces, eso está científicamente comprobado. Segundo, hay teorías que dicen que la vida inició primero en Marte, ¿de acuerdo? Y que asteroides, por algún evento que haya habido cataclísmico en Marte, muchos de esos asteroides volaron y llegaron a la Tierra y esas partes de bacterias como quien dice, fertilizaron a un ambiente que era, pues ahora sí que fértil para poder adaptar a la vida. Todo eso son teorías, pero no son mafufas. Son teorías que son prácticamente aceptadas como que son posibles. Tan es así que, bueno, pues encontraron un asteroide que tiene fósiles que es de Marte y que tiene fósiles que desde lo que puede ser aminoácidos o vida bacteriana. Por eso están tratando de verlo. Ahora, para contestar la pregunta de la Rockstar es la probabilidad de que exista vida en Marte en este momento, pues es remota. Ahora, sabemos que en la superficie no hay vida. Sin embargo, ellos están viendo a ver si bajo la superficie hay algún tipo de vida abajo de la superficie, ¿no? No sé, o sea, ciertos metros abajo. Y si no, tratar de encontrar si es que hubo vida anteriormente, porque obviamente se nota, por lo que tenemos en este momento de información, que Marte tuvo agua.
Por eso también no hay vida ahorita, porque no hay agua.
Pero hay agua, pero hay agua en los polos. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, en el Polo Norte y el Polo Sur de Marte...
Y hay hielo.
Hay hielo. Pero no es hielo no es hielo de otra cosa, porque muchas cosas se pueden volver hielo. O sea, gas, el metano se puede volver hielo, ¿no? Sino que existe, es agua, es H2O. Congelado. Exacto. Entonces, eso es algo que va a dar mucho de qué hablar en los próximos 2 años. Y yo creo que es un súper logro. Y la verdad es que... sígalo en Twitter, Mars Curiosity en Twitter, como para que le dé una idea, ¿no? ¿Cómo ves, mi Lore?
Está padre.
¿Tú sí le dabas?
Hay que seguirlo. Las fotos que manda están bien chidas.
Están bien chidas las fotos, te fijas, Lore. ¡Chidas!
Sí, están.
Es chida la Lore.
Están chidas como la Lore.
Es chidísimas. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué rollo? ¿Qué más vamos a platicar?
Mira, esa foto está bien padre.
¿Qué es? Ah, de Marte. Sí. Oigan, ¿supieron lo que pasó hace, lo que hicieron en DEFCON cuando hackearon a Walmart? ¿Supieron de esa?
No, pero Mr. Fox sí lo sabe y nos lo va a platicar.
¿Quién es Mr. Fox? Ay, está sangrón. Bueno, pues mire, hay otra cosa que le queríamos comentar que pasó esta semana. Póngase buzo caperuso, porque esto está sucediendo en este momento y es algo... que mucha audiencia nos ha reportado y ya lo confirmamos precisamente en el sitio de FBI, fbi.gov. Hay un virus nuevo que acaba de salir, nuevecito, brand new, flamantito, salido de agencia, que se llama Reventón. No como reggaetón, Reventón.
Ni Reventón.
Reventón. ¿Va? Ahora. Entonces, este virus... De repente, bueno, usted lo adquiere por correo electrónico. O sea, usted baja un attachment de correo electrónico y lo de siempre, ¿no? Lo abre y pues es un virus. Pues para no hacer la historia más grande, toma control de su computadora, pero le sale en la pantalla una hoja que dice que usted está infringiendo la ley, que encontró el FBI pornografía en su computadora, o que lo agarraron bajando películas en el internet, o que, ya sabe, alguna actividad de esas ilícitas que todo el mundo hace, excepto la pornografía, por supuesto, pero que bajó información de internet, se voló una película, bajó un disco, etc. Entonces, de repente le aparece en la pantalla que usted tiene que pagar una multa al FBI o a la autoridad de su país, porque además tienen múltiples versiones del mismo virus dependiendo de dónde esté usted. Tiene que pagar una multa por PayPal de $100.
No más.
Ahí no más. Obviamente es una triquiñuela, o sea, eso no existe. Entonces, si le pasa eso, obviamente tiene usted un virus. No lo agarró el FBI, no lo agarró la autoridad de su país en relación a lo que es el derecho de autor. Simplemente usted tiene un virus que se llama Reventón. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Muy importante, es sumamente importante. Como es un virus muy agresivo y es muy virulento, viruloso, replicoso, ¿sí? O sea, es muy sabroso el virus.
Híjole.
Es que le gusta replicarse. ¿Me explico? Le gusta el replicarse solo.
Ah, bueno.
Bueno, está bien, ¿a ti no?
A ver, luego.
Ajá. ¿A ti sí, Lore?
Pero por supuesto que sí.
Claro, ves, ella no es inhibida como tú, hombre.
Es que yo soy muy penosa.
Ah, bueno, yo sé. ¿A ti te gusta, Abraham?
Que vivan las réplicas.
¡Eso!
Y los clones.
Bueno, entonces, en fin, después de todo este rollo mareador, le estoy diciendo que si usted encuentra este virus que es viruloso, agresivo, etcétera, tiene que tener, muy importante, ayuda profesional. No usted, sino para que la computadora le lo quiten, porque sí tiene que quitarse con un antivirus poderoso. es importante, sobre todo no vaya a pagar, no vaya a poner información confidencial, etcétera, porque tiene un keylogger y el keylogger guarda la información que usted se mete a bancos, etcétera, y esa la transmite por
internet.
Porque
cuando pagas es cuando te agarran.
Cuando te cuando pagas te quitan $100, pero además por eso, la tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, si le pasa eso, consulte con su consultor de IT lo más cercano posible.
O escriba @guevarajd.
Escríbanos.
Pida ayuda.
Pida ayuda y que le quiten la infección. Digo, la de su computadora.
No, ya en serio. Llegas el $100 y ahí hasta ahí llegas. O sea, no pagas. Ya que veas que te van a cobrar, ya valiste.
Sí.
Houston, we have a problem.
Sí, okay. Claro. Sí, claro. Y ya. Entonces, para que lo tenga usted, esté usted perfectamente. ¿Cómo decía Nino Canún? ¿Te acuerdas? ¿Cómo decía Nino Canún? Bueno, no, yo me acuerdo que decía Jack Palance. Y aunque usted no lo crea, ¿te acuerdas?
Sí.
Viejito ya. Pero ¿cómo decía Nino Canún? Nadie se acuerda de Nino Canún, hombre. Era un comunicador mexicano que sigue. ¿Y usted qué opina? Está feo el pobre Nino Canún, ¿te acuerdas?
Feo. El hambre. Agustín
Gómez.
Feo. ¿Mandé?
Ese era Agustín Barrios Gómez.
No me acuerdo. Pero en fin, bueno. La vida no es fácil. En fin, vamos a comentarios de la audiencia.
No, cuéntanos qué fue lo que pasó con Walmart.
Ah, con Walmart. Bueno, pues muy bien. Con Walmart lo que pasó es que en DEFCON, en lo que fue la conferencia de hackers de hace atrás, lo que sucedió fue que se movieron, ¿qué?
Vamos a un corte y regresamos.
¿Y ya nos vamos o qué sale? Corte y regresamos. Regresa a la Rockstar.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Y ya regresamos a Tecnocasters. A ver, Juan, ¿qué nos ibas a decir de Walmart?
Bueno, de Walmart lo que sucede es lo siguiente. DEFCON, que es una conferencia de hackers en Las Vegas, hackers benignos, decidieron hackear a Walmart en vivo, ahí en la conferencia. Obviamente los ejecutivos de Walmart no se dieron cuenta y entonces hablaron por teléfono pretendiendo ser un ejecutivo de alto nivel a varios gerentes de las tiendas. Y les pidieron, les dijo, bueno, soy fulano de tal, que además era empleado de Walmart a alto nivel, y ese cuate estaba de vacación, entonces tuvieron que haber hecho una especie de investigación previa para poder determinar que ese cuate estaba fuera de vacaciones en ese momento. Hablan por teléfono con varios gerentes, con 10 gerentes de tiendas, y entonces les obligan a darles una... Dice, ¿sabes qué? Bueno, tu tienda está seleccionada para hacer un programa piloto sobre seguridad en el internet, entonces necesitamos que nos des información sobre qué computador están manejando, qué tipo de antivirus, Windows, y entonces necesito que te vamos a dar una liga de internet, la cual quiero que me llenes toda la información ahí y nos la mandes por correo, nos la mandes directamente en un portal de internet, que es un portal de Walmart. Entonces pusieron el logotipo de Walmart, todo bien. Y obviamente, pues los empleados, los gerentes fueron, hicieron eso y obviamente lograron tomar control de la plataforma de Walmart en vivo en la conferencia. Y es el punto que probaron de cómo la ingeniería social puede meternos en problemas. Que la gente te habla, dice que un jefe de otro estado de corporate y te dice, bueno, Abraham, pues fíjate que quiero que me des información de esto de la tienda y te voy a mandar una liga de internet para que te metas ahí y me contestes las preguntas. Pues la mayoría de la gente, después de que le dieron información sobre Walmart y qué sucede y todo, pues caería en esa trampa, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, el tema de la ingeniería social. Entonces eso pasó y pues bueno. Ahí lo tiene usted. Bueno, pues vamos a comentarios de la audiencia, ¿no? ¿Cómo ven?
Dale.
Va.
Comentarios de la audiencia. A ver, mi querida Rockstar de corazón, ¿qué comentarios te han hecho en las últimas semanas?
En las últimas 8 semanas.
En las últimas 8 semanas. ¿Te puedes poner al corriente o qué?
No, ya no me acuerdo.
No, pero sí te ha llovido comentarios, ¿no?
Ay, sí, muchas gracias. Ya en serio, fuera de broma.
¿Fuera de broma sí te han dicho?
Sí, sí me han dicho. La verdad me gustó mucho. Bueno. Me hicieron sentir súper especial.
Luego sí. Muy bien. Mafucha Van, preguntas frecuentes sobre los ciegos. Ya la leímos. Es verdad, me la baño. Ah, no, ese no.
¿De qué?
Ese eres tú, hombre.
Ah, pues sí, yo sí me la baño.
Sí, qué bueno. Qué bueno. Eso es positivo en la vida.
Una buena costumbre.
Sí, sí, sí,
se
sí.
Agradece, sí, sí.
Sí, claro, claro,
aunque
claro.
Estén lejos, pero.
Mafucha va, la accesibilidad de los dispositivos Google es inútil. Luego, los únicos productos accesibles de series sin costo adicional son los de Apple en Windows y Nokia, suma $900 y $148 Tecnocasters. Pedro Rivero Arellano, ya los vi, saludos. Méndigo Pedro, deberías estar aquí.
Saludos, Pedro.
Así es, bueno. Bienvenida a la Rockstar de corazón, pero que no falte, por favor, Laurita Sierra en Tecnocasters. Bueno, hoy estuvo fuera, espero que nos acompañe la próxima semana. Mafu Chaván nos dice. Luego dice Mafu Chaván, otra vez, dice, voy a cenar después que toque escuchar Tecnocasters, que seguramente me habrán vetado por tanto tweet. En lo absoluto, aquí estamos mencionando todos tus tweets. Luego, ¿qué más tenemos en el Twitter, mi querido Abraham? ¿Es todo? ¿En la página de Facebook qué tenemos o qué?
La Rockstar le hicieron bien las vacaciones.
Eso sí.
Bueno, ¿a quién no le van a hacer bien unas vacaciones?
Ya llegó la Rockstar.
Sí, sí, sí. Así es. Bueno, ahí está. A la Rockstar le saluda Manolo Vallejo, el padre Juan Martín Meléndez y un montón de personas nuevas. Bueno, ahí le va. Ok. Luego dice...
Penélope.
Ah, sí. Ya sabe que la mandó saludar Penélope Luda a Laura Sierra.
Ay, mira ese, bueno.
Pues es que se la creyó.
¿A poco?
Sí. ¡Hombre! Ay, saludos a Penélope Luda.
¡Cómo!
Besitos. Y
así
todo
es. Luego le explicamos a Laura Sierra dónde cayó aquí con esta bola de guarros.
Ternurita.
Bueno, muy bien. Salud tiene usted. Bueno, mi querida Rockstar, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Yo les voy a mandar saludar a todos los que me mandaron mensajes en Twitter. Pero bueno, a todos los que me mandaron, muchas gracias, me hicieron sentir súper especial y bueno, aquí estoy, muy contenta.
Ay, Dios, bueno, muy bien. Mi queridísimo Abraham Bauza, ¿quién quieres mandar a saludar hoy?
A mi esposa en Katy, que nos está escuchando
ahorita. No, hombre, está re lejos, ¿eh?
Sí.
En la hermana república de Katy.
De Katyzuela.
De Katyzuela. Bueno, muy bien, muy bien. Mi queridísimo Ángel Monjarás, con ese al final, ¿a quién quieres mandar a saludar hoy?
A Pedro Riveror por haber dado...
Méndigo, Pedro, a ver si ya deja de trabajar para que te puedas juntar esta hora. Bueno, muy bien. Un abrazote a mi querido Pedro Riverol. Usted puede seguir a Pedro Riverol en Riverola con doble L. Bueno, muy bien. Mi queridísima Lore Galán, ¿a quién quieres mandar a saludar hoy?
Por supuesto a la Rockstar, ojalá ella nos pueda acompañar. Ah, no, ¿verdad? No, a Pedro.
¿Qué fue eso?
Claro, por
supuesto. Perdón la costumbre.
Bueno. Más te vale que me hayan mandado. Yo creo que ni me han de haber mandado saludo. Ni un mendigo saludo.
A ver, perdóname.
Ustedes.
A ver, perdóname. Ustedes. ¿Cómo sabes que no? ¿Qué sí que no escuchaste ni un programa en 4 semanas? ¿Te fijas?
O sea, óyeme, no podíamos
decir. Se descubrió.
No
manches.
O sea, no
se descubrió a la Rockstar sola. No manches. Bueno, ahí lo tiene usted. Yo le quiero.
Me hubiera visto cómo bajaron las descargas.
Sí, mira, ya se puso hasta roja la Rockstar. Bueno, muy bien. Ahí le va. Yo le quiero mandar un saludo a mi vieja, a mis hijas, porque están fuera. Ahora ya son como la Rockstar. Se van a ir de vacaciones un rato.
¿Viste?
También se van 45
días. ¿Estás solterito, Juan de Dios?
Yo sé, sí. Bueno, tengo que trabajar, Lore, en la vida. Tengo que trabajar para vivir. Para que ellas se puedan ir otros 45 días, así como la Rockstar. La diferencia es que su marido se llevó a la Rockstar. Yo, que soy pobre, tengo que trabajar para que se vaya ella de vacaciones. ¿Sí me explico? Es una gran diferencia. Entonces, bueno, se fueron a Cancún. Ahí van a estar un rato y pues bueno, les mando a saludar a mis hijas y a mi vieja.
Qué padre.
Así es, bueno. Pues ya nos vamos. Rápidamente, ¿cómo nos pueden seguir, mi queridísima Lore?
Nos pueden seguir en Twitter, @tecnocasters. Nos pueden pasar a dar un like en la página de Facebook, que es facebook.com/tecnocasters. Y a cada uno nos pueden seguir en Twitter. Ahora les digo los...
Ahí te va, a ver. Abraham Bauza en A Bauza, a la Rockstar en Regia de Corazón, a Ángel Monjarás en Ángel Monjarás con ese al final, a Pedro Riverol en Riverola con doble L, a Lore Galán en Lo Galán y a su servidor Guevara JD para que nos siga en Twitter y a Laura Sierra en Laurita Sierra 1. Y obviamente, bueno, ya dijimos a Pedro Riverol y al viejito. Oigan, ¿sigue vivo?
¿Quién?
El viejito Mitre.
De repente se conecta,
sí.
Pero...
O sea, de repente se conecta, que sí, los cables sí, para sí, la respiración.
Sí, no, yo creo que de repente...
El oxígeno.
Sí, 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 sí. Un saludo a Mitre. Espero que siga vivo, que le siga funcionando la cámara de oxígeno. Saludos, Raulito. Bueno, ya nos vamos. Pórtese mal, cuídese bien y déjese ahí. Bye.
Bye.
Bye. Bueno, bye.
Ese gato, Dios de mi vida, bye. Oye, a mí se me hace que el gato de Lore Galán se me hace que se puso ahí en celo a la hora que te oyó a ti, ¿eh?
Tengo tres, así que ya ni digas nada.
Bueno, tres gatos, yo quiero un perro. Ay, uno así, chiquito, de ese tamaño.
Ponse mira. La más difícil, Gaby, di que quieres un cocodrilo.
Quiero un dinosaurio. ¡Ándele!
Que conste que me paro y la aplasto.
Dios de mi vida, bueno, ya, por favor, ahora ya hasta rojo me puse, hijo de la broma, imagínate nada más.
Que lo
no te,
logró.
No, fíjate que te aplaste, Abraham, no manches. No te vaya a dar una rimón y te aplasta. Todo esto son para los bloopers, así que guau.
Se oyó muy salsa y nada.
Oye, ¿sabes qué pasó? Déjame, ahorita que estamos en lo de los bloopers, me pasó hoy en la mañana que fui a la tele. Llevaron hot dogs al estudio, porque ustedes saben que llegan la gente de los noticieros llega a las 10 de la noche.
Llegaron hot dogs.
Llegaron hot dogs, hot dogs, perro caliente, chico. Entonces llegaron con los winners, con los hot dogs, y bueno, toda la gente entrándole, ¿no? Entonces llega uno de los comentaristas de Fox al aire y le dice a Melissa Wilson, le dice: "Hey Melissa, you got a winner? You got a big winner? One of the big winners over there?" Y Melissa, inocente, dice: "No, I'm just going to get home to get a winner." Todo el estudio, imagínate, todo el mundo, no sé qué, el rollo. Pues claro, imagínate, en vivo. O sea, entonces, ¿pero por qué platiqué esto? Ah, por el amarrón, por el aplastón. Sí, no te voy a dar un aplastón ahí. Mira, dice Abraham, dice que no, que tú eres un hombre muy honesto. Sí. Bueno.
Eres
recto.
Creo que soy muy curvo.
Sí. Ya está. Ahora estamos hablando del recto de Abraham Tacaño. Bueno, si Abraham es recto, estamos hablando del recto de Abraham, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Esos bloopers de diciembre van a estar.
No manches. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, a la gente que nos oye en España, en México, en todos lados.
¿A ti te gusta el winner?
No.
A él le gusta.
No, a mí no. ¿A ti qué tal?
Soy vegetariano.
Ah, sí, es cierto. Oye, Gloria, ¿tú ya te volviste vegetariano o le sigues entrando la salchicha?
No, yo voy a usar el cecetrón.
No, bueno, no. Ya nos vamos. Bye a todos. Bye, bye.
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 Adiós, chavos.